Hola, es Arelis. Gracias por escucharme en este episodio de mi podcast Mentalidad Girasol. En este episodio quiero hablar un poco, o voy a intentar hablar un poco, sobre la depresión y la maternidad, realmente la depresión postparto. Como ya les había contado, yo estuve muchos años en una depresión y yo pienso y siento que una de las cosas que detonaron o una situación en mi vida, experiencia que detonó la depresión fue el embarazo y la depresión postparto. La depresión postparto es cuando uno tiene muchos cambios físicos y las hormonas cambian, pues crean este no balance en el cuerpo y pues tú caes en una depresión. ¿Y cuáles son algunos síntomas de depresión postparto? Estado de ánimo, cuando no duermes, el aislamiento que te trae ser madre primeriza o ser madre, ¿verdad? Sabemos cuán difícil es ser madre, las que son madres. Llanto excesivo, dificultad para relacionarse con el bebé, entre otros. No todas las mujeres pasan por depresión postparto, no a todas las mujeres le da, y no todas las mujeres que tienen depresión postparto pasan de la misma manera por ella. Así que, honestamente, pues, es algo que uno tiene que estar pendiente porque cuando uno es mamá, uno tiene muchos cambios y no es fácil porque uno hasta se siente perdida. Aún tú, queriendo, amando, he estado feliz por el embarazo, tener un embarazo excelente, muchas veces sufrimos de depresión postparto. Y pues realmente a veces nos dicen como que nos dejemos de changuerías cuando esto es algo bien serio. Y si ya tú eres una persona como yo, que ya sufrías de depresión, la depresión postparto pues como que no va. Y es como que más complicado. Vamos a hablar de mi embarazo con Ronielis. Mi embarazo con Ronielis fue un embarazo no deseado. Yo no quería estar embarazada, fue un embarazo muy rápido. Y realmente, como ya expliqué, no era lo que yo quería. Para colmo, mi embarazo me da con estar de cama 7-8 meses del embarazo. Empiezo a tener un montón de situaciones médicas, alta presión, diabetes gestacional, hinchazón, etcétera, etcétera. No fue un embarazo bonito, no fue un embarazo bueno. Usted súmele eso a que tú estás deprimida, teniendo muchos problemas, la vida no te está yendo como tú quieres, pero ¿sabes qué? Tienes que ser responsable porque tú tuviste relaciones sin protección y ahí está el bebé. Y él no tiene la culpa. Realmente es tu responsabilidad porque ahí está el bebé. Y claro está, si tú crees en el aborto y te haces un aborto, pues ok. Pero en el momento, pues yo no creía en el aborto, o por lo menos yo creo en el aborto, pero yo no me haría uno. Claro está. Así que pues yo estaba contenta, pero no contenta ni muy feliz. Cuando yo empiezo a ser mamá, a mí no me nacía ser mamá y fue bien difícil para mí. Y yo veía todo el desborde que todo el mundo tenía con mi hija y hasta cierto punto yo te puedo decir que esto que voy a decir te va a decir como que eres hermano, es ridícula. Pero la realidad es que cuando yo veía a mi mamá, yo que tenía conflictos en aquel momento o anteriormente, viendo cómo ella cuidaba a mi hija y todo lo que la cuida, todavía que la cuida súper demasiado, yo decía, pero es que ella a mí no me cuida así, pero tengo que decir una cosa a favor de mi mamá. Mi mamá tenía 17 años cuando me tuvo y obviamente las circunstancias y las situaciones no eran muy favorables. Así que yo ahora entiendo muchas cosas, pero a mí me dieron celos. Celos de mi hija, claro está, yo me manejé, yo supe cómo parar y decir no seas pendeja, tu hija es lo más importante y aunque yo no sentía esa conexión con ella, todo giraba alrededor de mi hija, todo giraba alrededor de lo que ella quería o necesitaba porque eso es lo que se tenía que hacer. A los 2 meses yo siento esa conexión con mi bebé y yo empiezo a verla y a aceptarla, pero no era lo que yo quería. Yo me esforcé un montón por ser una buena madre. Ustedes no tienen idea todo lo que yo he trabajado conmigo para ser una buena mamá. Yo siento que las cosas se agravaron cuando yo quedo embarazada de Aidan. Porque al Roniel estar sola, yo tenía trabajo, todo el mundo siempre estaba pendiente de ella, pues como que el crecimiento de Roniel fue bien rápido porque yo no estaba muy involucrada. Pero cuando Aidan nace, yo quedo encinta de Aidan, yo no estaba en un buen momento, no teníamos trabajo, la situación económica era horrible, yo estaba sumamente hastiada de mi matrimonio, yo no quería otro bebé, yo estaba bien con Roniel y pues ya estaba ahí, bregábamos con ella y todo era para ella. Quedar embarazada de Aidan fue como una puñalada a mi corazón. Yo decía, Señor, pero si tú sabes lo jodida que yo estoy, ¿para qué tú me mandas otro bebé? Yo me estaba cuidando. Sí, señores, yo me estaba cuidando. Yo tomaba pastillas anticonceptivas y ni siquiera estábamos teniendo relaciones. Eso fue un ups. Eso fue una noche que me dio una loquera y ahí salió el muchachito tomando pastillas. Pero ¿sabes qué? La vida tenía un propósito con él porque yo estaba sumergida en un aborrecimiento, en una depresión bien grande, y yo pienso que la depresión postparto yo la disfracé. Yo puse parchitos en ella y yo bregué lo mejor que pude, pero entonces cuando este nuevo bebé llegó, en las circunstancias que llegó, todo se fue a la mierda. Yo lloraba todo el tiempo. Yo no quería estar embarazada. Yo le decía a todo el mundo, ah, ¿sabes qué? Qué bueno, porque nazca o muera, yo me voy a operar. Así yo estaba. Yo me volví una persona bien tóxica. Uno tiene que tener cuidado y cuando uno ve a nuestro alrededor que hay mujeres que están así, es que tú tienes que ayudarla y decirle, mira, ¿qué es lo que está pasando? No la juzgues, porque si tú eres de estas mujeres que de verdad yo tengo muchas en mi Facebook y tengo mucha gente de que, oh no, yo nací para ser madre, esta es la bendición más grande que yo tengo. Yo, mis hijos son mi motor y mi vida, y yo lo entiendo porque mis hijos son mi motor y mi vida también, pero no todas nacemos con ese instinto maternal a flor de piel. No todas tenemos un plan, no todas tenemos un esposo que nos ayude, no todas tenemos la economía para tener un muchacho, no todos tenemos el nivel de educación, el nivel mental o espiritual para poder bregar con un muchacho con necesidades especiales. Y hay situaciones y con cada hijo nace una madre, pero con cada hijo también nacen preocupaciones y mil cosas. Y Aidan, que nació alrededor de muchos otros, pues no recibió como que yo no recibí la ayuda que recibí para Roniel y yo resentía eso también un poco. Fue bien complicado para mí porque yo estaba bien aborrecida. Yo no me encontraba, yo era feliz, pero ¿sabes qué? Como dije anteriormente, yo soy una persona consciente y yo soy responsable de las decisiones y de las consecuencias de lo que yo hago. Así que ese nene tampoco tenía la culpa. Y yo intentaba montarme yo misma, como pegarme y ser la mejor madre y hacer todo por ellos. Nadie te puede decir que a pesar de que yo no quise hijos y que yo me sentía de esa forma, mis hijos eran maltratados o yo no era la mejor madre posible. Pero ¿sabes qué? Yo estaba fallando. Yo estaba fallando porque mamá no se estaba cuidando ella misma. Yo estaba con el sombrero de mamá todo el tiempo y con el sombrero de ama de casa. Yo sé que hay muchas mujeres que tienen la bendición de que deciden o pueden quedarse en sus casas. Hay muchas emprendedoras que tienen hijos con necesidades especiales o dan homeschool o definitivamente eso es la decisión que tomaron por el bienestar de su familia y se quedan en sus casas. Pero adivinen qué, queridas, yo no tenía esa opción. Yo tenía que irme a trabajar. Yo siempre he tenido que salir afuera a hacer las cosas porque yo no tengo la opción de que le tengan pena a mis hijos o que amen más a mis hijos o que sean los favoritos. Y no, quédate que yo te ayudo. Yo sí recibí ayuda, pero la realidad es que pues era para trabajar y pues está bien. Yo tuve que aprender a hacer las cosas y ser responsable de las decisiones que tomaba. Y la realidad es que honestamente, yo no podía quedarme en mi casa y yo estuve 2 años con Aidan en casa y eso fue lo que, pero te digo que me hundió en el pozo negro que yo estaba, en el hoyo negro que me absorbía. Quedarme dentro de mi casa siendo ama de casa nada más a mí me destrozó. Y yo respeto mucho a las amas de casa porque llevar una casa no es fácil, hacer homeschooling no es fácil, señoras y señores, yo mi sombrero. O sea, tener hijos con necesidades especiales y estar 24/7 pendiente a estos niños especiales que tenemos en nuestras vidas, yendo a citas, buscándole terapia, haciendo todo lo que tenemos que hacer. Miren, señoras, ustedes son unas heroínas, ustedes son unas bravas. ¿Y tú sabes por qué yo sé eso? Porque yo tengo un hijo con necesidad especial. Y yo sé cuán difícil es. La realidad es que Al yo quedarme en mi casa, yo me sentía como sin propósito, como que, Dios mío, bruta. Yo me sentía bruta y yo no quiero que nadie se me ofenda, pero yo decía, quedarte dentro de tu casa embrutece. Pero claro está, yo no tampoco tenía ningún talento aparente para yo poder hacer algo, emprender y hacer un negocio y todo demás. No, señores, quedarse en la casa no embrutece. Lo que embrutecía era que yo no explotaba ni exploraba mis opciones. Así que no, yo conozco muchas mujeres se quedan dentro de la casa, que son hermosas madres, que son mujeres magníficas, que llevan el presupuesto, la casa limpia, los hijos, estudiar, los doctores. Y de verdad, nosotros somos unas bravas porque también tenemos que irnos a trabajar y también tenemos que encargarnos de la casa. Así que hacemos doble trabajo, pero a mí me gusta eso. La realidad es que cuando yo estuve ahí con ella, mis días pasaban y yo no podía ver la luz del sol. Yo me sentía tan sumergida en ese hoyo negro y yo no me encontraba. Yo lloraba todo el tiempo. Era como si yo estuviera muerta en vida, como si el tiempo pasara muy despacio. Yo veía el amanecer y el atardecer desde mi ventana. Y mucha gente me va a decir, ya la historia es bien exagerada, pero no era así. Yo no tenía gozo, yo no tenía expectativas de vida. Yo ya me había dado por vencida. Yo dije, tú eres tan pendeja, tú cogiste y ayudaste a tu esposo a que tuviera la maestría, a esto, lo otro, y él no hizo nada con eso. Y pues, lamentablemente, todo iba para atrás y para atrás. Y yo miraba a los nenes y yo decía, diablo, Arely, ¿qué tú vas a hacer? Porque yo tenía que hacer algo. Yo recuerdo que yo, Aidan era bien inquieto, y Aidan me ocasionó muchos problemas porque Aidan lloraba todo el tiempo, era bien voluntarioso. Aidan tenía unos patrones que había que seguir, y yo decía, este nene tiene algo. Pero nadie me entendía. Y este nene tiene algo y nadie me lo quería diagnosticar, nadie me lo quería hacer. Y de verdad que era bien difícil para mí porque yo no estaba en mi mejor momento. Yo le pegaba mucho, yo lo admito. Yo le gritaba todo el tiempo. Yo estaba aborrecida. Yo no era la mejor mamá. Y hubo un momento dado en que cuando yo estaba escribiendo esas cartas que escribía, porque todo mi alrededor era un caos, yo escuchaba muchas voces, yo gritaba, yo peleaba, yo gritaba, yo peleaba. Yo siempre estaba molesta, siempre estaba negativa, estaba aborrecida y yo peleaba con todo el mundo y buscaba razones para pelear con mis hermanas y buscaba razones para pelearle a mis papás, con razón o sin razón, y con mis abuelos y con todo el mundo y con la familia de mi esposo. Yo no me llevo con ellos y yo no los quiero. Y tu familia, y oye, era una jodienda, pero sabes que el problema era yo. Sí, yo tenía razones. Sí, hay razones que después yo te voy a decir. Pero la realidad era que yo no sabía manejarme porque la depresión me estaba devorando por dentro. Y ya yo no sabía qué hacer con mi frustración. Ya yo no sabía qué hacer conmigo. Y eso se estaba extendiendo a todas las áreas de mi vida. Por eso yo siempre digo, y ahora soy fiel creyente, de que tú como madre tienes que priorizarte, tú tienes que cuidarte, buscar ayuda, tú tienes que sacar tiempo para ti, tú tienes tiempo para janguear con las amigas, tiempo para ir con los hijos, tú tienes que hacer cosas por ti, tú tienes que hacer ejercicio. No todo puede ser los hijos, me disculpan, tú no puedes ser 24/7 mamá porque entonces te aniquilas y dejas de existir. Para mí, mis hijos son parte esencial de mi mundo, pero no todo mi mundo. Porque ellos son individuos independientes que van a crecer y hacer su vida. Y yo tengo que continuar siendo una mente independiente que tenga otros planes y otros sombreros además de ser madre. Que ese es el más importante. Que ese es el mejor que yo quiero hacer. Que ese es el que me ha enseñado a ser la gran mujer que soy. Claro que sí. Claro que sí. Yo he hecho las paces con la maternidad. Me ha costado llantos, errores y fracaso, pero yo hice las paces con la maternidad. Y yo todos los días busco ser la madre que Aidan y Ronnie necesitan en todos los aspectos. Yo se lo juro que yo cometí muchos errores, pero por esos niños, todos los días, yo intento superarme. Y parte de este podcast, parte de este viaje, es enseñarle a ellos que nunca es tarde y que siempre, mientras haya vida, hay opciones y hay oportunidad para cambiar y para mejorar. Y que ellos se merecen todo. Y todo significa que mami esté estable, que mami sea exitosa, que mami tenga sus sueños realizados, que mami pueda tener un trabajo estable, que mami tenga dinero extra para viajar, que mami tenga tiempo a solas. Es importante que ellos entiendan que mami tiene que cuidarse para hacer lo mejor para ellos. Tú no puedes ser buena madre si tú no te cuidas, si tú no buscas ayuda, si tú no estás estable. Y va a haber mucha gente que me va a decir, ¿sabes qué? Tú estás mal. Yo no me quejo de la maternidad, aunque esté bien aborrecida, porque este es el propósito divino del Señor, porque así puso alguien los otros días en Facebook. Hay muchas madres que se quejan de la maternidad y de esto y de lo otro, y yo no complain about that, porque esto fue lo que Dios quiso y yo sabía lo que venía. Mire, Señor, yo te voy a decir una cosa. Yo sabía cuál era la responsabilidad. Y tú puedes desear y amar mucho a tu bebé, pero la maternidad no es fácil y está cabrón, ¿sabes? Porque cuando tú no duermes, cuando no tienes ayuda, cuando estás frustrada, cuando tú tienes sueños y metas, pero no sabes cómo hacerlo porque tus hijos te necesitan todo el tiempo y hay un periodo de tiempo donde tú tienes que de verdad, ellos chupan todo de ti y tú sientes que tú te mueres poco a poco, pues ok, no todas las mujeres son así y yo lo entiendo, pero no todas las mujeres es como que, ay, sí, qué emoción. Y sabes qué, tú puedes desear mucho algo y después entender que no es para ti. Dejemos de juzgar cuando las mujeres tienen un hijo y se dan cuenta de que, ok, yo soy la mejor madre para ese niño, pero yo no quiero más nada, porque esto no es para mí. Aceptar que quizás la maternidad no es para ti no es sinónimo de ser mala madre. Ya tenemos que parar con eso. Muchas mujeres yo lo veo como que, diantre, yo tengo cuatro muchachos y pues ni modo, o sea, vamos a ver con lo que es la mejor madre del mundo. Y por dentro están todas destruidas y abogacías, porque eso no era lo que tenían que hacer, porque eso no era lo que querían. Pero la sociedad te obliga y después te hacen sentir como si que tú eres la peor mujer del mundo si tú no tienes muchachos. Es en serio. O sea, tenemos que tener un poco de cuidado. Yo respeto mucho las mujeres que son así. Pero yo no soy así y yo me he topado con mucha gente que en voz alta no se atreven a decir, yo amo a mis hijos, pero yo odio la maternidad. Y es bien difícil aceptar eso. Yo acepté que yo odiaba la maternidad y yo aprendí a amarla, a hacer las paces dentro de lo que yo pueda. Y la realidad es que gracias a Dios ya yo sané esa herida. Y yo lo que quiero con este podcast es que tú entiendas que si tú sientes esas cosas, siempre hay ayuda. Tú siempre puedes moverte y mejorar. Y no tengas miedo de expresarte. La gente que te quiere va a entender y va a estar ahí, ¿sabes? Va a estar ahí. Eso yo te lo aseguro. Quizás sea más que una sola persona, pero esa persona vale más que 10. Y eso es algo que con la maternidad también se aprende. Porque cuando tú eres madre y tú pasas por una depresión y ciertas situaciones, la gente te deja sola. Aún la misma familia te deja y te juzga y te empieza a decir cosas. Tú no estás sola. Y yo te quiero decir con este episodio que no importa la situación que tú estés pasando o el proceso que tú estés pasando, tú no estás sola. Hay una gran posibilidad que buscando ayuda psicológica, reuniéndote con amistades, buscando gente que te pueda aconsejar, que te pueda añadir valor a tu vida, tú logres entender, aceptar, sanar esa pequeña herida con la maternidad. Pero no es fácil. No esperes que sea tan sencilla, no importa si lo quieres o no, es difícil. Es el trabajo más importante que tenemos como padres. No como madres, como padres, porque los padres también tienen una posición y tienen un rol que cumplir. Así que, nada, yo lo que quería decirles es que a pesar de que yo estaba bien deprimida y que yo no quería ser madre, yo aprendí a ser madre, yo aprendí a resolverme. Yo busqué ayuda, yo estuve varios años en terapia psicológica y todos los días yo busco ser la madre que mis hijos necesitan, pero sobre todo busco ser la mujer que yo quiero ver al espejo y sentirme orgullosa de ella. ¿Por qué? Porque una vez esa mujer esté feliz y estable, eso se va a irradiar a toda mi casa y mis hijos van a ser sumamente felices y orgullosos de la madre que tienen. Quizás en este momento tú no ves eso como opción, realmente por lo que estás pasando ni siquiera ves que pueda ser una opción, pero yo te digo que sí, no estás sola, yo voy a ti, yo voy a mí. Gracias por escucharme una vez más y espero que en el próximo episodio podamos seguir hablando sobre mi proceso y de lo que yo he aprendido hasta ahora. Gracias una vez más por tu apoyo. Nos vemos.